La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Toma de posesión de Daniel Ortega, marcada por sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Incendio residencial en el Bronx deja numerosas víctimas. Escasea el personal médico en Estados Unidos por incremento de infecciones. Un hombre de Nueva York es acusado de amenazar de muerte al expresidente Trump. Estados Unidos retira visa a jueces y a otros funcionarios judiciales en Ecuador. El dominio de los Chávez en Barinas llega a su fin. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 10 de enero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Los ojos de la comunidad internacional estuvieron puestos este lunes en Nicaragua, donde se lleva a cabo el acto de investidura de Daniel Ortega para un cuarto mandato, el cual es denunciado como ilegítimo por la mayoría de países de América y Europa. Nuestro colega Donaldo Hernández nos ofrece los detalles.
En diferentes países del mundo, la diáspora nicaragüense está en permanente protesta por la nueva toma de posesión de Daniel Ortega. La líder campesina Francisca Ramírez, exiliada en Costa Rica, realizó una vigilia en el centro de San José con otros opositores, en la que rindieron homenaje a las víctimas de la violencia.
Nicaragua ya el 7 de noviembre demostró un 80% que rechaza a Ortega y que él está ahí por las armas y que es una persona ilegítima.
Daniel Ortega tomará posesión para un cuarto mandato consecutivo este lunes, el mismo día que Estados Unidos sancionó a 6 funcionarios del gobierno de Nicaragua y además restringió las visas a otros 116 funcionarios. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aplaudió la decisión de su país.
Nuevas sanciones y restricciones de visado apuntan a los cómplices de la represión del régimen de Ortega Murillo, incluidas detenciones por motivos políticos y esfuerzos para reprimir a los medios independientes. Apoyamos al pueblo nicaragüense.
La Unión Europea, por su parte, sancionó a 3 entidades estatales y 7 funcionarios, entre ellos Laureano y Camila Ortega, hijos del matrimonio presidencial. Opositores creen que el desconocimiento de la mayoría de países de América y Europa del nuevo mandato de Daniel Ortega tendrá un efecto.
Nosotros estamos seguros de que este régimen va a caer en los próximos meses porque no cuentan con ningún respaldo.
Sin embargo, representantes de países como Cuba, Venezuela, China y Corea del Norte, que participarán en la investidura, aseguran que la elección de Ortega es legítima.
Es una victoria que además demuestra la convicción antiimperialista del pueblo nicaragüense.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación porque el acto de posesión del Ejecutivo por cuarto mandato consecutivo ocurre en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral, impunidad estructural y más de 160 personas opositoras que permanecen detenidas arbitrariamente. Donaldo Hernández, Voz de América.
La posesión de Daniel Ortega en Nicaragua plantea un dilema para Estados Unidos. Por su parte, la lucha por defender la democracia y, por otra, la continuidad del liderazgo de Washington en la región. Nos explica Diva Lizeth Cash.
Este lunes, por tercera vez consecutiva, Daniel Ortega se posesiona como presidente de Nicaragua, mientras Estados Unidos le impone nuevas sanciones por considerar que su triunfo fue ilegítimo. Sin embargo, estas medidas también son un dilema para Washington, según la vicepresidenta de WOLA.
Es decir, que sanciones que podrían impactar la situación humanitaria, la posibilidad de acceder a, por ejemplo, en COVID, acceder a herramientas de salud pública, a vacunas, se debe evitarse.
Para la experta, la ley Renacer y la posibilidad de retirar a Nicaragua del tratado comercial CAFTA también debe revisarse con lupa para no afectar la economía de la población y agrave la migración irregular, uno de los grandes problemas regionales de Estados Unidos.
¿Esto tendría un impacto más negativo en la población o no? Yo creo que lo que se quiere evitar es una castigo a la población nicaragüense.
Otra perspectiva se presenta desde el diálogo interamericano, ya que el apoyo de países como China a Nicaragua exige firmeza de Washington para evitar un efecto boomerang sobre otros países que ya tienen relaciones con Beijing.
Digamos, dedicar más esfuerzo, más energía a la región y competir con China si quiere mantener algún nivel de influencia.
Con sanciones firmes o flexibles, hoy Daniel Ortega marca 26 años al poder de Nicaragua, una mordaz jugada en el ajedrez político de Centroamérica para Estados Unidos. Sin embargo, aliados europeos ya sentaron su posición al ausentarse en el festejo del mandatario, agridulce ante la falta de apoyo internacional. Tibalicet Cash, Voz de América, Washington.
Esta batalla.
Gracias, Tibalicet. Hacemos una pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos con más noticias en Buenas Noches América. Más de 200 bomberos de la ciudad de Nueva York combatieron durante horas un incendio ocurrido este domingo en el Bronx. Al menos 17 fallecidos deja el siniestro, según las autoridades, el más grave desde hace 30 años. Celia Mendoza estuvo en el lugar y nos informa.
Los bomberos no pudieron pasar, tuvieron que sacar la escalera de lejos. Había demasiado mucho trabajo para poder salvar tanta gente, demasiado. Esto no tenía que pasar.
Shelley Matthews describió los momentos de angustia que vivieron los residentes de Twin Park Northwest en el Bronx este domingo, cuando las llamas consumieron el edificio. Según la alcaldía de Nueva York, 17 personas murieron, incluyendo 8 niños, 13 más se encuentran hospitalizadas en condición crítica. Mientras tanto, familiares como Yusupa Yaguara piden respuestas.
A mi hermano menor y su esposa están desaparecidos desde ayer. Nadie me dice nada.
Las autoridades locales han asegurado que el incendio al parecer se dio en un apartamento del tercer piso debido a un calentador portátil. Se creó una comisión para estudiar las causas y las maneras de prevenirlo, explicó el concejal municipal Oswald Félix.
Estamos aquí creando un grupo de legisladores de la ciudad estatal y también federal para crear un grupo que examine exactamente lo que pasó y también pasar leyes necesarias para asegurar que esto no pase de nuevo.
Las víctimas, según la policía, en su mayoría son inmigrantes de Gambia, pero no serían los únicos, explicó Ramón Almonte, directora de Asuntos Comunitarios del Consulado de la República Dominicana.
Si tenemos que ayudarlo con la repatriación de cadáveres hacia la República Dominicana.
El alcalde Eric Adams visitó este lunes el edificio, habló con las autoridades locales encargadas de la investigación y envió nuevamente un mensaje a los neoyorquinos acerca de su compromiso con las víctimas y trabajar para que esto no vuelva a suceder. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El incremento de contagios de coronavirus durante las últimas semanas también ha aumentado la preocupación de los expertos en salud pública. Detalles de la información con José Pernalete.
De acuerdo al registro actualizado del Departamento de Salud de Estados Unidos, 24% de los hospitales del país están con escasez crítica de personal. Expertos en salud pública han advertido que la propagación de Omicron comprometería también la atención de enfermos en los centros médicos. La prevención es una de las armas más valiosas para los galenos. Además, reiteran que detectar a tiempo el contagio puede contener la diseminación de este linaje de virus.
Es importante que conozcamos cómo nos sentimos al venir a uno de estos megasitios para hacernos la prueba de COVID. También es importante que sepa que para usted y su familia estén seguros, estar conscientes es la mitad de la batalla y luego asegurarse de que están a salvo es el siguiente paso.
Actualmente, cifras oficiales indican que hay 138 mil pacientes por COVID ingresados en los hospitales, 45 mil más que a principios del mes de noviembre de 2021. Mientras, autoridades facilitan la distribución de kits caseros de detección de coronavirus, una opción para aliviar las filas en los centros de pruebas y determinar rápidamente una probable infección.
Las filas han sido realmente impresionantes, han sido muy, muy largas. En las farmacias se han agotado la mayoría de las veces. Pude conseguir algunas durante las vacaciones de Navidad a través de Walmart. Pero me tomó una eternidad. Incluso esos están agotados. Es más, se retrasaron.
Persiste la alerta de los expertos en la tendencia de mayor hospitalización entre los no vacunados. De hecho, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, 63% de la población de Estados Unidos está completamente vacunada. La Casa Blanca estimaba que en julio de 2021 se alcanzaría la inmunidad colectiva, vacunando a más del 70% de los estadounidenses. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches, América. Un hombre de Nueva York fue acusado este lunes de amenazar de muerte al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nos informa Alejandro Escalona.
Un hombre de Nueva York, molesto con lo que percibió como amenazas de Donald Trump a la democracia, fue acusado el lunes de amenazar de muerte al expresidente de Estados Unidos, a quien una vez se refirió como Hitler. El acusado, Thomas Welnicki, de 72 años, de Rockaway Beach, amenazó con hacer todo lo posible para asegurar el fallecimiento de Trump y una vez preguntó sobre la protección del servicio secreto para los expresidentes y sus hijos. Wellnicki fue acusado de amenazar con matar, secuestrar y causar daño corporal a Trump. Los fiscales dijeron que Wellnicki expresó interés en la muerte de Trump entre julio de 2020 y diciembre de 2021 en varias comunicaciones voluntarias con la policía del Capitolio de Estados Unidos y el servicio secreto. Los fiscales añadieron que Wellnicki llamó al servicio secreto alrededor del 4 de enero de 2021 y amenazó con matar a Trump y a 12 simpatizantes no identificados del Congreso y se refirió a una recompensa de $350,000. Supuestamente también le dijo al servicio secreto el 2 de diciembre del año pasado que la nueva guerra civil podría estallar y tomar las armas contra el gobierno está justificado cuando las boletas electorales no importan. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Estados Unidos llegó con bajas expectativas a negociar con Rusia. Aunque temas de seguridad son de posible discusión, la presencia de tropas rusas en la frontera con Ucrania es el tema más álgido. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos amplía la información.
Un encuentro con bajas expectativas se registró este lunes entre funcionarios estadounidenses y rusos. Ante la presencia de militares enviados por Moscú a la frontera con Ucrania, Estados Unidos estima que aún es muy pronto para saber si la tensión en esta región amainará. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, mantuvo la mirada puesta sobre esta reunión que se antepone a otro encuentro el miércoles con la Organización de Seguridad y Cooperación.
Lo que esperamos es que podamos acordar un camino a seguir en una serie de reuniones, un proceso. Así que no es realista esperar que cuando hayamos terminado esta semana, las reuniones que ya están programadas, los problemas se resolverán. Pero realmente espero que haya una voluntad real de ambas partes, incluida la rusa, al menos de parte de la OTAN, de participar en un proceso que pueda prevenir un nuevo conflicto armado en Europa. Y por lo tanto, nuestro objetivo es llegar a un acuerdo sobre un camino a seguir.
Ante la presencia de tropas en Kazajistán, el mandatario ruso Vladimir Putin aclaró antes del encuentro que será durante un periodo limitado.
Me gustaría señalar que se han desplegado allí durante un periodo limitado, que el presidente de Kazajistán, el jefe de Estado, considerará apropiado. Después de completar su misión, todas las fuerzas serán retiradas de Kazajistán.
Estados Unidos aseguró que en el encuentro había expuesto su intención de discutir temas de seguridad y el sistema de misiles en Europa. Un ambiente de calma da paso a nuevas reuniones, según lo expresaron representantes de la nación norteamericana. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Estados Unidos toma severas medidas migratorias contra importantes funcionarios ecuatorianos. Detalles seguidamente con Leonardo Bonet.
La Embajada de Estados Unidos anunció este lunes la revocación de visas a varios jueces ecuatorianos y a otras personas que trabajan en el sector legal y judicial, y advirtió que toma en serio el tema de la lucha contra la corrupción. En un comunicado publicado en redes sociales, esa misión diplomática, sin dar a conocer nombres, detalles ni otros elementos, señaló que la decisión fue adoptada tras determinar que estas personas ya no califican para las visas y que contar con este permiso de ingreso a la nación estadounidense es un privilegio y no un derecho. La agencia AP informa que a mediados de diciembre, esa misma embajada retiró la visa a 4 generales de la policía. El embajador Michael Fitzpatrick expresó que, y citamos sus palabras, "estamos muy preocupados por la penetración del narcotráfico en Ecuador y en las fuerzas del orden público". Las autoridades han reconocido la presencia de carteles del narcotráfico de Colombia y México que buscan exportar crecientes cantidades de drogas hacia Estados Unidos y Europa desde Ecuador. El año pasado fueron decomisadas 128 toneladas de drogas, especialmente cocaína, mientras que en lo que va de 2022 la cifra ascendió a más de 200 toneladas. La misión diplomática expresó que Estados Unidos toma seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes, además de indicar que, y citamos el texto, "continuaremos usando esta autoridad para avanzar en los esfuerzos anticorrupción y combatir el crimen organizado". La embajada estadounidense añadió en el comunicado que la corrupción, y volvemos a citar, "amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de sus ciudadanos, impide el crecimiento económico, socava los derechos humanos y destruye la confianza en las instituciones". Cabe resaltar que en cada instancia de corrupción pública hay un socio privado igualmente involucrado. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El opositor Sergio Garrido, un desconocido en la política venezolana, se impuso en las elecciones a gobernador del estado Barinas con 14 puntos de ventaja sobre el ex vicepresidente y ex canciller Jorge Arreaza, quien contó con el aparato gubernamental. Detalles con Álvaro Algar.
Barinas, estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez, dejará de ser gobernado por el chavismo por primera vez desde 1998 tras la histórica victoria opositora en la elección para gobernador repetida este domingo por una orden judicial.
Pueden hacerlo, pueden celebrar lo que quieran. Lo que al fin y al cabo este triunfo es de todos ustedes. Este triunfo que obtuvimos todo no es de Sergio, es de Barín. Y este triunfo hay que saberlo administrar.
El escrutinio ratifica la victoria del 21 de noviembre de la oposición, anulada por el Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista, alegando que el candidato Freddy Superlano estaba inhabilitado por investigaciones judiciales.
Es la expresión más genuina de lo que realmente es el venezolano. Barín no es la excepción del país.
El politólogo José Francisco Contreras destacó que se puede lograr una unidad opositora a pesar de las diferencias, al tiempo que resaltó el impacto de la derrota para el chavismo.
Bueno, se demuestra que con unidad es posible triunfar. Es un golpe certero en la moral del chavista.
El candidato a la gobernación del estado Barinas, el ex canciller Jorge Arreaza, reconoció el triunfo de la oposición, instó a una rectificación interna y destacó que aumentaron la votación, pero no lograron el objetivo. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación del ejercicio profesional de los periodistas en Ecuador, que según un reciente informe de la organización Fundamedios, enfrentan un difícil escenario. El tema se pone en contexto en esta entrevista de nuestro colega Néstor Aguilera con César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.
El año 2021 podemos dividirlo en dos partes muy, muy bien definidas. La primera, que es marcada por el proceso electoral que desemboca en la posesión del nuevo gobierno del presidente Guillermo Lasso el 24 de mayo del 2021. Entre enero y mayo, que fue todo el proceso electoral, ¿no es cierto?, marcado por una profunda polarización política, se registran 145 agresiones contra periodistas. El 90% de esas agresiones se dan justamente en el contexto electoral. Se dan por razones de la campaña electoral. Y luego, a partir del 24 de mayo, y esto es algo que nos sorprendió muchísimo al elaborar el informe, es que en realidad el presidente Lasso había ofrecido un respeto a la libertad de expresión, incluso en gestos de buena voluntad envió una nueva ley de libertad, de garantía de la libertad de expresión, que reemplazara la vieja ley de comunicación del correísmo, y había derogado el reglamento a esa ley de comunicación. Pero lo que vemos es que en realidad las agresiones contra la prensa en la segunda parte del año no han disminuido. Y el año lo cerramos, ya tenemos el recuento de hasta el 31 de diciembre, cerramos con 286 agresiones y 146 agresiones durante el periodo ya del presidente Guillermo Lasso. Es decir, básicamente se establece que las agresiones del primer parte del año con la del segundo ya en el gobierno de Guillermo Lasso son prácticamente las mismas. Entonces, ¿cuáles son los factores que están actuando ahí? La crisis de seguridad del país afecta también el trabajo periodístico. Los grupos de delincuencia organizada están amenazando periodistas, están agrediendo, están atentando contra periodistas, y esto es una situación muy grave que tenemos que atacar frontalmente, porque no podemos permitir que la situación de México, de Colombia, de Guatemala, de Honduras se repita en el Ecuador. Eso sería inadmisible. Y lo segundo es la acción también de fuerzas de seguridad del Estado, que han ubicado al periodismo también como un frente, ¿no es cierto? Lo han enfocado también muchos ataques incumpliendo con su labor de garantizar y proteger el trabajo periodístico.
Hay una deuda, César, del Estado como tal frente al ejercicio periodístico.
Hay una deuda enorme. Durante 10 años hubo una sistemática persecución, ataques, agresiones contra la prensa, y eso en el gobierno anterior de Lenín Moreno, no, o sea, más allá de unas reformas muy puntuales a la ley de comunicación que fueron importantes en su momento, no hay que desconocerlo, pero más allá de eso no se avanzó nada en las políticas de protección y seguridad a la prensa. Y vimos de forma dramática los hechos de secuestro y asesinato de los periodistas de Diario Comercio, pero también lo vimos en las manifestaciones sociales de octubre del 2019, donde decenas de periodistas fueron atacados tanto por manifestantes como por la fuerza pública. Y ese esquema se ha ido reproduciendo, se ha ido manteniendo. En el 2020, marcado por la pandemia, decenas de periodistas fueron afectados, muchos murieron, decenas de periodistas murieron, muchos periodistas perdieron sus trabajos, eso es otro factor importante, se ha precarizado el trabajo periodístico, se han dado centenares de despidos, y en el 2021 lo que vemos es que entonces, por un lado, a la polarización política afecta las condiciones del trabajo periodístico, y por otro lado aparece esta nueva amenaza del crimen organizado que está atacando periodistas, y por otro lado la fuerza de seguridad no está cumpliendo su labor, las fuerzas de seguridad no están cumpliendo su labor de protección y garantía del trabajo periodístico.
¿Usted considera que en el actual momento está en riesgo el ejercicio periodístico en el Ecuador?
Está amenazado severamente, y es por eso que lo que planteamos es que se deben adoptar políticas integrales. Lo que le decimos al gobierno es que reconocemos las buenas intenciones, pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, como se dice, y que se tienen que adoptar políticas integrales de protección y seguridad.
Era César Ricaurte, director ejecutivo de la organización Fundamedios, con sede en Ecuador, hablando sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en esa nación. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.